El Día del Patrimonio es una fiesta cultural y es una fiesta popular. Y China Zorrilla tiene esas dos características, un ídolo cultural y un ídolo popular, no solo en Uruguay, sino también en Argentina. Por eso en el año de su centenario hemos decidido homenajearla y hemos decidido hacerlo con perspectiva rioplatense. Entender a China significa entender sus raíces uruguayas, su vida en Uruguay y también su vida en Argentina. Y como parte de la historia de este Día del Patrimonio, que existe hace casi 30 años, fíjense que es curioso, hace años que hablamos de Día del Patrimonio, pero es un fin de semana, porque originalmente era un día, luego se extendió un fin de semana, y lo estamos extendiendo un poquito más. Este año empieza el viernes de noche. Normalmente en los últimos años empezaba el sábado de mañana y terminaba el domingo de noche. Este año empieza el viernes de noche con un conversatorio en el Auditorio del Sodre, donde vienen figuras muy relevantes de la escena argentina, algunos argentinos como Brandoni, otros uruguayos pero con mucha trayectoria en Argentina como Persia Vale, a recordar a China, a evocar a China, a compartir sus emociones con nosotros hablando de eso.
¿Tiene algún recuerdo personal de China Zorrilla?
La conocí superficialmente, no voy a hacer el acto de cholulismo decir que éramos íntimos porque no es verdad, pero sí la conocí personalmente y era una mujer de un enorme encanto personal.
Usted decía en su discurso que no costó mucho elegir la figura de China Zorrilla porque era el sendario de su nacimiento y además una trayectoria amplísima tanto en Uruguay como en Argentina.
Era una figura cantada. A veces hay discusiones largas acerca de cuál va a ser el tema del patrimonio al año siguiente. Cuando hace un año y nos sentamos a conversar sobre qué había que hacer este año, la figura cantada era China Zorrilla. Bueno, pasa habitualmente, ¿no? Cada vez que hay procesos de rendición de cuentas o de presupuesto, se hacen reclamos, se hacen movilizaciones. Es parte de un proceso normal en las sociedades democráticas, más allá de que a uno le pueda gustar más o menos algunas medidas. Es normal, no en Uruguay, en cualquier sociedad democrática, que cuando hay una cantidad limitada de recursos que distribuir y muchas organizaciones y gente que aspiran a tener más recursos, se generen esta clase de dinámicas.
Ministro, desde los colegios privados están preocupados por los tiempos en cuanto a la transformación educativa, de que ya se tiene que estar pensando en el próximo año y recién en octubre se va a conocer algo más. ¿Cuándo se va a dar esa información? ¿Cuáles son los plazos previstos?
Nosotros también estamos preocupados por los tiempos. Estamos preocupados por el mucho tiempo que ha pasado sin que se haya formado la educación. Cada año que pasamos sin introducir cambios en la educación es un año en el que miles y miles de uruguayos dejan de estudiar, en generalmente los más vulnerables, en general los más pobres. Año tras año, esos chicos que abandonan, de algún modo se quedan con menos perspectivas de desarrollar una carrera profesional, de generar buenos ingresos. Entonces, por supuesto que hay que avanzar. Hay que avanzar porque no avanzar tiene costos enormes.
¿Pero cuándo se van a dar los cambios curriculares? ¿Informarle a los colegios que son quienes tienen que organizar el próximo año lectivo?
Esa es una pregunta para ANEP, que es la que maneja ese aspecto de la transformación.
¿Pero se puede dar cabida a lo que se tienen gremiales docentes de seguir conversando sobre algunos cambios en el 2023 y que rijan la reforma educativa a través del 2024?
Miren, nosotros estamos invitando a discutir sobre este tema desde la campaña electoral de 2019. Cuando pusimos el tema sobre la mesa, cuando anunciamos todo lo que íbamos a hacer, si ustedes miran el compromiso por el país que suscribió la actual coalición de gobierno en noviembre de 2019, está todo lo que íbamos a hacer. Volvimos a plantear el tema cuando se presentó la ley de urgente consideración, que recuerden que se hizo pública en enero de 2020. No se podía presentar formalmente en el Parlamento hasta marzo, pero se presentó en enero para que la gente la conociera y para que todos quienes quisieran discutir pudieran discutir. Durante bastante más de 2 años, del otro lado no hubo interés en discutir. Hubo interés en frenar el proceso, hubo interés en decir cosas falsas, como que la ley de urgente consideración eliminaba la obligatoriedad de 3 años, que es algo que nunca existió en el país, y nosotros permanentemente invitando a considerar las propuestas de reforma. Ahora que fracasó la iniciativa de referéndum, que el pueblo en las urnas ratificó que era la dirección, ahora de golpe proponen parar todo para discutir. No, nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros conversamos, nosotros estamos dispuestos a incorporar aportes que por ahora no ha habido, a corregir cosas que se nos señalen y que entendamos que deben ser corregidas, pero no vamos a frenar este proceso porque tenemos un compromiso con la gente. Le prometimos a la gente que si nos votaban íbamos a hacer esto, y defendimos la LUC diciendo que era el instrumento jurídico necesario para transformar la educación. Tenemos ese compromiso y vamos a seguir adelante con él.
Que estaba procesada por abuso sexual de un familiar. ¿Están fallando algunos protocolos a la hora de este tipo de reconocimientos? ¿Es una situación accidental?
Desconozco el tema. Este es un tema interno de ANEP. Si yo me metiera a hacer evaluaciones, ahí estaría violando la autonomía del ente, de modo que corresponde a las autoridades de ANEP evaluar la situación y eventualmente tomar medidas.